Muchas gracias por la invitación y la oportunidad, Cecilia. Un
No
gusto
te...
estar con ustedes.
Igualmente, Dulce, la verdad que hacemos este nexo a través de las distancias, los kilómetros, para conocer, contarle a la gente y contanos qué es Pan para el Mundo, cómo surge.
Bueno, Pan para el Mundo es una organización no gubernamental que se fundó hace 45 años. Y nuestra organización es, hacemos abogacía para terminar el hambre y la pobreza en Estados Unidos y alrededor del mundo. Eso significa que nuestros miembros le escriben cartas y se comunican con sus miembros del Congreso, con sus representantes y sus senadores para promover legislación que nos ayude a terminar el hambre y la pobreza en Estados Unidos y alrededor del mundo.
Bien. Dulce, y en estos intentos, ¿cuáles son los desafíos diarios y sobre todo cuál es el ámbito en el que vos estás trabajando dentro de lo que es Pan para el Mundo?
Pues mira, en términos de la migración, nosotros sabemos que las personas que no tienen documentación, que viven y que trabajan aquí en Estados Unidos, están entre las personas más vulnerables en este país, porque tienen una mayor probabilidad de vivir en la pobreza y luchan día con día para poner comida sobre la mesa.
Claro.
La tasa nacional de pobreza en Estados Unidos para los latinos es de casi el 15%, y mientras que los inmigrantes como grupo se enfrentan a mayores niveles de pobreza, hasta del 30%. Entonces, es muy probable que la tasa de pobreza y hambre en los hogares de familias indocumentadas sea aún mayor, ¿no?, de lo que es para los inmigrantes que tienen documentos. Entonces, Pan para el Mundo ha estado trabajando arduamente para mejorar esta situación de los inmigrantes aquí en Estados Unidos y específicamente con los soñadores, que son adultos jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos desde niños o bebés y que ya se han asimilado a la cultura, han aprendido inglés y pues son americanos, excepto en el papel, ¿no?
Claro. Dulce, ¿cómo es el registro, no? ¿Cómo tienen contacto ustedes con el número de migrantes? Digo, porque digo, todos estos procesos de indocumentación, de las situaciones de cada familia, ¿cómo ustedes obtienen este registro, no? ¿Cómo es el trabajo a campo?
Pues mira, nosotros no hacemos ni trabajo directo con los inmigrantes. En la Iglesia Católica aquí en Estados Unidos hay diferentes organizaciones que se encargan de hacer este tipo de servicio, un servicio más legal,
Claro.
como organizaciones de las caridades católicas. Bueno, ellos son los que están más involucrados en eso, Clinic. Y hay otras organizaciones católicas que se dedican precisamente a asistir a los inmigrantes, ya sea en Estados Unidos o cuando recién llegan cruzando la frontera.
Claro, o sea que ustedes van teniendo datos e informaciones a partir de esta red, ¿no? De organizaciones que sí están trabajando en terreno.
Exactamente, porque nosotros únicamente hacemos abogacía con el Congreso. Entonces, nosotros no proveemos ningún servicio directo, es simplemente que nuestros miembros y invitamos a todos nuestros amigos y gente que está en nuestra red a hablar al Congreso y decirles que aprueben una reforma migratoria comprensiva que ayude a regularizar el estatus migratorio de pues 11 millones de personas que viven en Estados Unidos indocumentadas.
Claro. Dulce, ¿y cuáles son los desafíos, digo, en término legal, ¿no? Ya más abocados al trabajo de ustedes, ¿cuáles son los desafíos que ustedes tienen o que ven y cuáles son los avances también que van viendo a partir de la tarea o la intervención de la asociación?
Pues mira, el año pasado trabajamos junto con otras organizaciones para defender a el DACA, que es el Programa de
Sí.
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia que aprobó por acción ejecutiva el presidente Obama y que ha estado, ¿no?, que se terminó cuando llegó el presidente Trump.
Trump.
Y entonces, Pan para el Mundo, así como la Conferencia de los Obispos Católicos aquí en Estados Unidos y otras organizaciones, hemos estado empujando al Congreso para que pase una solución legislativa permanente para estos muchachos, los Dreamers, ¿no? Que hay muchísimos en la Iglesia Católica, incluso hay Dreamers que son curas, que trabajan en con los jóvenes adultos, en los ministerios de las diócesis. Entonces, es realmente empujar al Congreso para que puedan pasar una ley que los proteja permanentemente y que puedan seguir
Claro.
su vida normal aquí en Estados Unidos.
Claro, porque son, digo, jóvenes, gente que ha tenido un camino, que ha logrado lograr una estabilidad, ¿no? A veces de estudios, de trabajo, y frente a todos estos cambios quedan sin ningún punto de referencia, ¿no? Quedan sin ningún aval.
Exactamente. Y el Congreso pues tiene obviamente la oportunidad de adoptar cambios positivos al sistema migratorio aprobando legislación bipartidista como el DREAM Act o el USA Act, que fueron las dos iniciativas de ley que nosotros estuvimos empujando en el Congreso y que desafortunadamente no pudieron aprobarse en la pasada sesión del Congreso. Pero obviamente nosotros estamos empujando por una legislación bipartidista que incluya una vía para la ciudadanía, para los dreamers, para los soñadores y que tenga también protección continua para las familias inmigrantes, ¿no? Y, ajá.
Sí, es dulce.
No, es solo decir que, bueno, si el Congreso no toma acción, pues miles de jóvenes migrantes están en riesgo de perder sus permisos de trabajo y otras protecciones. Entonces es urgente que el Congreso tome cartas en el asunto.
Dulce, de los jóvenes o de esta mayoría de migrantes que están, ¿no?, en esta franja, de quienes han venido trabajando o han venido teniendo un desarrollo de vida y que se ven en esta situación intermedia, ¿provenientes de qué lugares? ¿Cuáles son los destinos desde los cuales llegan?
Bueno, en los últimos años, casi casi que en la última década, hay mucho más migrantes que vienen de Centroamérica, más que México. En general, la migración de México ha estado declinando, mientras que la migración que viene de Guatemala, El Salvador, Honduras, viene aumentando. Y eso ha sido parte de lo que nosotros llamamos los factores que empujan a la gente a migrar, que es el hambre, la pobreza, la violencia. En el caso de Guatemala, es muy evidente, incluso se ha documentado por parte del gobierno de Estados Unidos, que el hambre y la desnutrición han sido factores que empujan a la gente a migrar y ha sido uno de los factores más importantes para que la gente deje todo, deje sus casas, deje su familia en busca del sueño americano hacia el norte.
Hacia el norte. Dulce, cuando hablamos viernes atrás, bueno, con Enrique Soros, con Estela, que también Estela Villagrán, que está trabajando en la cuestión de los migrantes, ellos nos hacían referencia a que por un lado había una situación de estos jóvenes soñadores que eran, quienes ya estaban viviendo en Estados Unidos, tenían un trabajo, venían desarrollando quizás un camino, por un lado esa situación, y por otro la situación de quienes llegan sin documentación por causa del hambre, la desesperación, que no tienen ni siquiera familias en Estados Unidos y que se ven en esta situación intermedia de alerta también, porque ni siquiera tienen la oportunidad de cruzar.
Pues sí, o sea, definitivamente la situación varía dependiendo de las personas, ¿no? Mucha gente viene a reunirse con sus familias que ya están trabajando acá en Estados Unidos o con sus hijos o con sus padres. Entonces, definitivamente es una situación complicada. Hace un par de años, pues tuvimos esta crisis en la frontera sur de Estados Unidos cuando pues llegaron olas de menores indocumentados que venían viajando solos desde Centroamérica, ¿no? Y cómo esto ha sido pues una recurrente, una una tendencia recurrente cada año, ¿no? Que los niños pues vienen solos, vienen sin compañía y llegan hasta la frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo, básicamente.
Tal cual. Dulce, vos recién mencionabas de en este trabajo en red que ustedes vienen haciendo, mencionábamos recién que en el trabajo a campo la iglesia viene ayudando mucho, digamos, viene siendo también un punto de red y de trabajo y de compañía importante. ¿Qué otras redes también, qué otras instituciones se suman a esta red de trabajo, no? Según lo que ustedes pueden ver, más allá de que el ámbito de ustedes sea más el ámbito legal, pero en la tarea a campo, además de la iglesia, ¿qué otras instituciones entran en juego también?
Bueno, definitivamente la iglesia, no solo la iglesia católica, pero otras iglesias, denominaciones y diferentes tradiciones cristianas han estado jugando un papel muy decisivo en el tema de los refugiados y los inmigrantes. No, por ejemplo, la iglesia presbiteriana, los luteranos, en general, los protestantes han tenido un papel también fundamental en pedirle al Congreso de Estados Unidos que apruebe una ley bipartidista y una reforma migratoria humana que proteja la dignidad de los migrantes. De hecho, también hay muchas organizaciones en Estados Unidos que son seculares, que trabajan para defender los derechos humanos y la dignidad humana de los migrantes que vienen en busca de refugio a Estados Unidos. Una de las organizaciones más grandes acá se llama Unidos. Ellos anteriormente eran conocidos como La Raza. Es una de las organizaciones más pues ya más viejas de aquí en Estados Unidos, que protegen y velan por los intereses de los latinos en Estados Unidos. Entonces, y realmente, y ahora con el tema de los soñadores, de los dreamers, o sea, ellos mismos se han organizado y han fundado organizaciones no gubernamentales para abogar por sus por su propio interés, ¿no? Para que el Congreso les dé una vía legal para poder residir en Estados Unidos.
En esta franja de soñadores de los dreamers, ¿de qué edad estamos hablando?
Bueno, en los soñadores se estima que son 1,5 millones de jóvenes adultos. Y generalmente, bueno, ahorita son de 17 años
Claro.
a más o menos como 35, pero depende si están cubiertos por el DACA, por la acción diferida, depende de en qué año llegaron a Estados Unidos,
Claro.
y hasta qué edad para poder ser elegibles para ser soñadores.
Para claro, tal cual. Dulce, te voy a invitar a una pausita musical muy pequeñita para que a regreso sigamos conversando un poquito más y ya después cerremos en esta comunicación. ¿Te parece?
Sí, claro que sí. Muchas gracias.
Vamos a la pausa.
Aquí estoy establecido en los Estados Unidos. 10 años pasaron ya. En que crucé de mojado, papeles no arreglados, sigo siendo un ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos y se han olvidado. hablan conmigo. Otro idioma han aprendido y olvidado el español. Piensan como americanos, niegan que son mexicanos aunque tengan mi cola. Que soy hombre de hogar. Casi no salgo a la calle, pues tengo miedo que me hallen y me puedan deportar. ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro.
Nosotros seguimos en comunicación con Dulce Gamboa. Ella es parte, como miembro asociado para las relaciones latinas de PAN para el Mundo. Dulce, ¿cómo llegás vos a vincularte con PAN para el Mundo? ¿Cómo es tu llegada también a esta organización y qué te ha aportado a vos, no? Digo, desde tu lugar, desde tu experiencia, ¿qué te ha aportado ser parte también de PAN para el Mundo?
Bueno, mira, yo llegué a Estados Unidos hace ya, pues, 10 años, un poquito más de 10 años. Uh-huh. Y vine a Estados Unidos a estudiar la maestría y después empecé a trabajar en PAN para el Mundo, precisamente porque en México la abogacía con el Congreso realmente no es algo que se practique, ¿no? O sea, no es así como que los ciudadanos comunes y corrientes pueden ir y hablarle a sus miembros del Congreso para pedirles que pasen una legislación en específico, ¿no? Uh-huh. Los políticos en México generalmente pues no ponen mucha atención en sus electores y hay obviamente intereses pues bastante grandes que son los a los que responden los políticos en el Congreso. Entonces, para mí fue muy interesante ver cómo la ciudadanía aquí en Estados Unidos se comunica y establece relaciones con sus miembros del Congreso y ver cómo, pues, cómo los sacan, ¿no? Los, si no responden a sus intereses, cómo los pueden sacar de estas posiciones de poder en las elecciones. Entonces, para mí es un mundo, pues, fascinante, ¿no? Cómo construir esas relaciones, esa abogacía, esa responsabilidad cívica que nosotros como ciudadanos tenemos para que el Congreso haga y tome decisiones que beneficien, ¿no? Que beneficien al bien común.
Qué maravilloso esto que decís, ¿no? Porque realmente es tomar conciencia del derecho que uno tiene, de esta responsabilidad cívica, ¿no? Ejercida con compromiso, con convicción y con un lugar propio, ¿no? Para que uno pueda hacerlo también. Dulce, ¿cuáles son los desafíos que ustedes tienen en marcha, más allá de lo que hablábamos recién, del impacto que generen en la temática de los migrantes? Pero como PAN para el Mundo, ¿cuáles son los desafíos que sienten que son los más importantes para este corto plazo, ¿no? ¿Dónde poner el foco de mayor trabajo o cuáles son los puntos más primordiales, ¿no?, de la tarea de ustedes hoy? ¿Dónde está puesta la mirada con más alerta?
Mira, hay tres cosas que estamos trabajando para este año que entra. Generalmente siempre estamos al pendiente de las del gasto público en uh-huh. programas que son sociales, de alimentarios, ¿no?, para familias y mujeres embarazadas, niños e infantes. Entonces, eso es algo que todos los años, cada año, continuamos monitoreando y pidiéndole a nuestros miembros que ellos a su vez le pidan al Congreso, ¿verdad?, que no reduzca las partidas financieras que sostienen los programas de alimentación como el SNAP o el WIC aquí en Estados Unidos. Entonces, esa es una de las prioridades de PAN para el Mundo. La segunda prioridad y que vamos a estar trabajando durante todo el año es la nutrición global. Este año nuestra campaña anual se va a enfocar en cómo podemos combatir la desnutrición alrededor del mundo. Por ejemplo, en Guatemala, los niños que son menores de 5 años, la mitad de todos los niños de Guatemala menores de 5 años enfrentan desnutrición. Y eso significa que pues no pueden desarrollarse satisfactoriamente y en el largo plazo pues ven reducida su productividad, unos resultados en la escuela, los trabajos a los que se pueden incorporar y en gran medida pues eso también afecta la productividad de Guatemala como país. Y entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer es que Estados Unidos invierta suficiente para que los niños, especialmente los niños de menores de 5 años, puedan tener una nutrición adecuada, que se puedan desarrollar y que puedan alcanzar su máximo potencial. Y pues finalmente el tema de la migración, ¿verdad? Que es un tema que está relacionado con el hambre, y que cualquier política que esté vinculada con el tema de la migración debería de abordar el hambre en ambos lados de la frontera para proteger la unidad familiar y el derecho también de solicitar asilo.
La verdad que una gran tarea la que van ejerciendo Dulce y un gran desafío el que les depara hacia adelante, ¿no? Agradecerte muchísimo por esta comunicación, gracias por ayudarnos a generar otro tipo de conciencia y gracias también por el testimonio tuyo y sobre todo de quienes trabajan contigo a través de Pan para el Mundo.
Muchísimas gracias, gracias a ti por la oportunidad.
Un abrazo muy grande y bendiciones para la familia.
Igualmente,
Muchas
feliz
gracias.
año.
Gracias.
Amanecer, va.